María Luis García.
Las 12 y 20 minutos. Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días. Irún trabaja para favorecer la relación y el diálogo intergeneracional. Se acaba de presentar el primer foro encuentro entre jóvenes y mayores en el marco del programa Balioen Loratzea, con el objetivo de favorecer la transmisión de valores entre generaciones y visibilizar la solidaridad, desmontando estereotipos o prejuicios entre ambas generaciones. En la pandemia se ha evidenciado que todas las personas vivimos en comunidad, en interacción constante, y que la acción de una persona tiene impacto en todas las demás. Y este, el tema pandemia, es el que va a centrar el encuentro que se celebrará el 28 de octubre en el Gaztelecu Martín Docenea, dirigido por un lado a personas mayores a través de los centros sociales de la ciudad y por otro a personas jóvenes entre 15 y 25 años, usuarias del Gaztelecu. El plazo de inscripción está abierto hasta el 23 de octubre en la web municipal. De este tema vamos a hablar en unos minutos con la delegada de Valores y Derechos Humanos, Rebeca González, y con Mari Carmen Quesada, es la técnica de este área. Hablaremos también en esta primera parte de las tasas, del agua y de las basuras para 2022 que se han aprobado en la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios de Chingudi ayer mismo. En el caso de los residuos, se congelan, excepto para los grandes generadores y para los hogares que no están apuntados al contenedor marrón, que tendrán que pagar un 7,5% más. Y en el caso del agua, es el tercer año en el que se van a congelar las tarifas. Nos lo contará todo la gerente Leire Zubitur. No nos van a faltar dos nuevas recetas de nuestro cocinero David Rodríguez. Será después del informativo de la una. Hoy hongos en la primera receta, nísperos en la segunda. Y hablaremos también de una charla que va a tener lugar esta tarde en Palmera Montero, organizada por la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Gerendiain. Lleva por nombre Dos leyes de la memoria histórica. Y contará como ponentes con Pablo Mayoral, madrileño, presidente de la Comuna de Presos y Presas del Franquismo, y con Josu Ibarguchi e Ibarres, impulsor de la Plataforma contra los Crímenes del Franquismo. Contaremos con los dos para que nos den un adelanto de lo que van a comentar en esa charla que tendrá lugar a las 7 de la tarde y, por supuesto, también de lo que ellos hacen desde sus respectivas asociaciones. Asuntos con los que les acompañamos hasta las 2 en punto. Repasamos también otras noticias de actualidad de este jueves, de este 14 de octubre. Los datos, por ejemplo, sobre operaciones del aeropuerto de Hondarribia que hemos conocido recientemente, publicados por AENA, y que indican que 23.523 pasajeros pasaron por esta terminal guipuzcoana el pasado mes de septiembre, 6 veces más que un año antes, en plena pandemia. Ampliamos, Eva Monente.
Es un buen dato, aunque a distancia todavía del registrado en septiembre de 2019, cuando volaron 32.273 personas, un 27% más. Lo hicieron, no obstante, en un 40% menos de vuelos operados, lo que también da cuenta de la ocupación que registra cada conexión. Los vuelos estivales a Mallorca y Menorca, con 2 conexiones semanales, fueron utilizados en septiembre por más de 2.600 viajeros, y la ruta de Vueling con Barcelona superó los 10.000, más que a la capital, a Madrid, donde, según AENA, viajaron algo más de 9.700 pasajeros. Si ampliamos el foco, entre enero y septiembre, los primeros 9 meses del año, han volado desde Hondarribia 97.569 personas, un 44% más que en 2020, pero todavía un 59,8% menos que el año de referencia pre-COVID.
Gracias, Eva. Y desde Mesorche, Asamblea Feminista convoca en una concentración para hoy. Será en la Plaza San Juan para condenar ese nuevo asesinato machista ocurrido en Gasteiz. Maite Cano forma parte de esta Asamblea Feminista.
Bueno, una vez más nos han vuelto a asesinar. Esta vez ha sido en Vitoria. Han asesinado a Erika delante de sus 2 hijos de 13 y 17 años. Y bueno, en Mesorche, Asamblea Feminista del Bidasoa una vez más va a salir a la calle a condenar de manera rotunda esta lacra que nos persigue a las mujeres, este terrorismo machista que no cesa. Y queremos animar a toda la ciudadanía de Irún a acompañarnos hoy, jueves, a las 7:30 de la tarde en la Plaza San Juan. porque al final esto es un tema social, la sociedad tiene que decir no. Y hay que estar reivindicando y gritando al unísono que ni una sola víctima más.
Pues recuerden, 7:30 p.m, hoy mismo en la Plaza San Juan, algunos ayuntamientos que también se han concentrado este mediodía para condenar este asesinato, esta nueva muerte machista ocurrida en Vitoria-Gasteiz el pasado martes 12 de octubre. Y ya tenemos en Irún una nueva edición del programa Mincha Laguna. El Ayuntamiento de Irún ha informado de que el plazo de inscripción va a ser hasta el 20 de octubre. Este programa está dirigido a ciudadanos con un nivel superior al B1. En el mismo se forman grupos de 4 o 5 personas, de modo que los que están aprendiendo euskera, los minchaquides, se mezclan con los que ya lo saben, Mincha Laguna, con el objetivo de practicar euskera en un ambiente no formal. Y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Irún recuerda que un año más organiza en el CBA el Día de las Escritoras. La cita se enmarca dentro de las actividades promovidas desde la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de Mujeres, directivas, ejecutivas, profesionales y empresarias, y con la Asociación Clásicas y Modernas, con el objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la historia. Como en ediciones anteriores, la fecha elegida es el lunes más cercano a la festividad de Santa Teresa, que será el 15 de octubre. Visita a Irún mañana mismo la escritora catalana Ana Caballé con una conferencia titulada Ser humano y mujer, un paseo por la literatura. Con ella tendremos ocasión de hablar mañana mismo en este programa. Y ya que hablamos de libros, hoy el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha anunciado los 3 premios Euskadi de Literatura 2021 y entre los premiados nos encontramos con un irunés, Josean Elósegui Aguirre, premio Traducción Literaria al Euskera por Nik Kantatu eta Dantza Egiten Du Mendiak. El resto de los premiados han sido Pello Lizarralde, premio Literatura en Euskera, y Ángel Lertxundi Esnal, premio Literatura Infantil y Juvenil en Euskera. 12:27. Miramos al exterior, luce el sol a esta hora y la temperatura, que ya afortunadamente ha subido, dejamos esos 7 grados de la mañana, estamos ahora en 16. Y por delante tenemos una nueva jornada de sol, de cielo prácticamente despejado en su totalidad y en la que además van a subir las temperaturas máximas, aunque no nos lo creamos, ¿eh? Parece que el viento del sureste va a hacer que los termómetros superen los 20 grados, podremos alcanzar los 21 o 23 en buena parte del territorio. Para mañana viernes va a aumentar la nubosidad. La primera mitad del día tendremos nubes de tipo medio y alto, con el viento que soplará flojo del sur y temperaturas parecidas a las del día de hoy o ligeramente más bajas por el norte. Prácticamente a las 12:30 y les acompañamos en un nuevo Hoy por Hoy Irún, en este jueves, en este 14 de octubre, hasta las 2, tiempo de radio local, en Radio Irún, en su casa.
Hoy por Hoy Irún, Cadena Ser.
¿Quieres que crezca así de feliz?
Escucha Educación en Positivo, el podcast de la Cadena Ser para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún.
ya puedes encontrar el capítulo dedicado a la comida, para comprender que comer es algo más que ingerir alimentos y que debe ser un acto consciente y no debemos forzar a nuestros hijos.
Educación en positivo, en radioirun.eus y en la app de la SER.
Ayuntamiento de Irún, Irungo, Udala.
En Óptica Vidasoa nos preocupamos de la salud y estética de tus ojos y disponemos de lo último en lentes de contacto.
Lentillas para niños, adultos, especiales para el deporte. Lentes de contacto adaptadas a cada tipo de alteración.
Ofrecemos un verdadero seguimiento de las lentillas de nuestros clientes.
Óptica Vidasoa, confianza y profesionalidad en Avenida de Navarra 21, Irún.
Jeja, hombre, solo unos días. Trajes de 200 ahora 100 euros y americanas de 130 ahora 60 euros.
Llegó el momento de comprar tu Peugeot en Chepecha. Turismos, vehículos comerciales, Peugeot nuevos y kilómetro cero al mejor precio. Aprovecha la recompra de tu vehículo usado y la mejor financiación. Amplia gama Peugeot y multimarca en vehículos de ocasión. Lo que buscas, te lo encontramos. Y precios inigualables en vehículos de alquiler. Renueva tu automóvil en Chepecha. Servicio oficial Peugeot para la comarca del Bidasoa.
Joyerías de Gusquilore. Joyas que te cuidan y protegen en todas las etapas de la vida. Líderes en joyería nupcial. Alianzas, pendientes, sortijas de pedida. Descubre en eguskiboda.com la nueva colección de alianzas Eguskilore totalmente personalizables. En Donosti, en calle Hernani 33 y en eguskiboda.com.
Hoy por hoy y un...
Lo hemos comentado en la portada de nuestro programa y nos vamos a meter de lleno en este tema, porque se ha presentado esta mañana el primer foro encuentro entre personas jóvenes y mayores en el marco de una iniciativa que lleva por nombre Balioen Loratzea. Se va a celebrar una jornada especial en ese encuentro intergeneracional el próximo 28 de octubre en Martín Docenea. Ahora está abierto ya el periodo de inscripción, que se puede formalizar a través de la web municipal, pero de lo que se trata es de captar a personas mayores en centros sociales, a jóvenes en el Telecom Martín Docenea y relacionarlos para hacer una jornada de diálogo entre ambas partes. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con dos protagonistas. Por un lado, hoy nos visita Rebeca González, es la delegada de Valores y Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Irún. Rebeca, muy buenas, eguerdión.
Eguerdión, María Luis.
Y también está con nosotros la técnico de este área, Mari Carmen Quesada. Hola, Mari Carmen.
Hola, hola.
Bueno, es un primer foro de encuentro, no es la primera vez que hablamos de relaciones intergeneracionales, se ha hecho a veces enmarcadas en el Día de las Personas Mayores, ¿no? Encuentros con distintas generaciones, niños en colegios, mayores que también se han visitado. En este caso, Rebeca, el objetivo de esta jornada o de esta iniciativa que habéis presentado hoy, ¿cuál sería?
Bueno, nosotras, como bien has dicho en la introducción, pues trabajamos en el área de valores y derechos humanos y precisamente queremos, el objetivo de esta iniciativa es o pretende hacer hincapié y ensalzar los valores humanos, como por ejemplo son el respeto, la solidaridad, y la empatía en mayúsculas, porque la empatía, bueno, pues ha sido algo que ha estado muy presente, el ponernos en el lugar de otras personas. Esta pandemia realmente lo que nos ha demostrado es que estamos en continuo contacto y en contacto muy directo con nuestros semejantes, con las personas de nuestro alrededor, y que todo aquello que hayamos hecho o que estamos haciendo repercute en otras personas. Entonces, desde ahí queremos visibilizarlo, hacer un encuentro, escenificar un diálogo entre distintas generaciones para que comprendan, se entiendan y desde esa escucha activa encuentren ese punto de encuentro y vean lo que ha supuesto para unos y para otros esta pandemia.
Bueno, hemos visto, Mari Carmen, que realmente los jóvenes han sido responsables cuando se ha tratado de proteger a sus mayores, ¿no? Hemos visto cómo yo no voy a ver a mi Aitona o a mi Amona porque no quiero contagiarlo, siempre llevo la mascarilla puesta. Hemos visto cómo se han generado grupos de voluntarios para llevar, por ejemplo, alimentos o productos que necesitaran a mayores que estaban en sus casas sin poder salir y que no tenían familias cercanas. Eso lo hemos visto durante la pandemia. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en pandemia? ¿Qué pasa en la sociedad actual? ¿Hay realmente esa conexión entre personas jóvenes y personas mayores en el día a día o falta?
Bueno, pues un poco está ahí en la...
en el imaginario de todos, que parece que los valores en mayúsculas, como comentaba Rebeca, pues que bueno, que habían pasado como a segundo plano, ¿no? Estamos en una sociedad como muy, muy individualista, y el tema de la solidaridad, de la empatía, bueno, pues se habían quedado un poco a segundo plano. Esta pandemia ha venido a poner de relieve todos esos grandes valores, y nosotros, bueno, nosotras pensamos que son valores que siempre se tienen que poner de relieve. En esta crisis sanitaria han aflorado la importancia de esos valores. Por eso el objetivo general de esta iniciativa es la transmisión de valores entre generaciones en época de pandemia. Las personas mayores, bien por su experiencia vital, bien por sus vivencias, pues sí que pueden generar y transmitir esos valores a las generaciones más jóvenes. Es verdad que debido al aislamiento social que hemos sufrido todos, tanto los mayores como los jóvenes, pues se han puesto de relieve otro tipo de, bueno, sean las relaciones se han transformado, la forma de relacionarse entre las personas, sobre todo el tema de las nuevas tecnologías. Es verdad que las personas mayores se han enfrentado a los retos de actualizarse en esos temas. Para eso las personas jóvenes les han ayudado, para evitar el aislamiento social de estas personas. Durante el confinamiento, además, salir al balcón, asomarse a la ventana, pues da una oportunidad de relacionarse y de ver al vecindario de una forma pues diferente. Muchas personas jóvenes hemos visto que han apoyado y apoyan a personas mayores, pues llevándole la compra, paseando a los perros, llamándoles por teléfono, sí. Y eso sí que hay que ponerlo en relieve. Uno de los objetivos es precisamente ese diálogo intergeneracional entre los jóvenes y los mayores, como decía Rebeca, sobre todo para poner de relieve la empatía. Cómo ellos, bueno, pues cómo se han puesto en el lugar de los mayores y los mayores en el lugar de los jóvenes. Es verdad que los jóvenes han vivido una situación muy especial porque han visto interrumpida muchas facetas de su vida en una época vital muy importante para ellos, y para las personas mayores pues también se han visto muy limitados. Todo eso, bueno, pues unos que se pongan en el lugar del otro, yeah. Y crear ese diálogo y fomentar esos valores de siempre.
Ya, una relación de ida y vuelta, ¿no?
Eso es.
Aparte que es que hay que romper con estereotipos y muchas creencias que parece que uno tiene de la persona mayor cuando es mayor, ¿no? Y que ellos realmente se sienten súper válidos, súper integrados en sociedad, pueden aportar muchísimo y no hay que desterrarlos en ningún momento, ¿no? Que es un poco la labor también que imagino que se hace desde Bienestar Social por un lado y también vosotras en este caso en Valores y Derechos Humanos, ¿no, Rebeca?
Eso
poner
es.
En el foco a la persona mayor, que la estamos viendo cómo sale a pelear por sus pensiones.
Eso
y cómo
es.
Realmente tiene mucho que aportar, ¿no?
Aporta muchísimo a la sociedad, y creo que en este encuentro vamos a tener la oportunidad de escuchar, como he dicho antes, y escucharles, que es lo importante, y darnos cuenta de todo lo que les ha supuesto, les está suponiendo, como por ejemplo en momentos de soledad, de gran soledad, y necesitar ayuda de otras personas que la han tenido, sí, de acuerdo, pero que ellos también nos pueden hablar mucho de lo que ha supuesto para ellos, de toda esta situación sin precedentes,
sí.
Y también ellos van a poder escuchar a las personas jóvenes, porque ellos han perdido, como ha dicho antes Mari Carmen, un tiempo de su vida que, por ejemplo, puede ser en la misma adolescencia, momento de estar con sus semejantes, de estar con las personas de su edad y compartir esos momentos que para todos parece que puede ser muy normal, ¿no? Ir a salir con los amigos y tal, y en ese momento no lo podían hacer.
Claro. Bueno, vamos a ver cómo organizáis esto, Mari Carmen. 28 de octubre, el lugar en el que va a tener lugar la actividad va a ser el Gaztelecu Martín Docenea, por la tarde, entre las 5:30 y las 7:30. Pero ahora hay que buscar a la gente que vaya a participar en ese diálogo o en ese encuentro que vaya a tener lugar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a hacer?
Sí, pues mira, por un lado, la participación de las personas mayores la vamos a realizar a través de los centros sociales de la ciudad: Iraso, Luis Mariano, Beovia, San Miguel, Palmera Montero, etcétera, a través de las dinamizadoras que intentarán incentivar la participación de las personas mayores. En ese sentido, las personas mayores
pensamos que se van a animar, porque la idea de dirigirse a un espacio que normalmente, bueno, solamente tienen acceso los jóvenes, va a ser muy atractivo para las personas mayores, salir un poco de sus espacios habituales y entrar en los espacios de los jóvenes. Por otro lado, la participación de las personas jóvenes, que será entre los 15 y los 25 años, pues en principio va a ser a través del Gaztelecu, de las actividades o de los dinamizadores de Gaztelecu Martín Docenea. Y por otra parte, hemos puesto en marcha en la web municipal, como has dicho al inicio, un sistema para la inscripción de los jóvenes. Es un sistema muy 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 sencillo. Solamente, bueno, pues tiene que dar los datos básicos: nombre, apellidos, el DNI y la fecha de nacimiento por la cuestión de la edad, el correo electrónico y el teléfono móvil.
Y ya está.
Sin más.
Sí. Vale, y luego las dos horitas esas que van a ser para que hablen unos con otros y ya está, ¿no? Básicamente.
Sí, bueno,
A dinamizar, perdón, a través de preguntas. De preguntas, bueno, pues referentes.
De temas, de contenidos.
Sí, pero bueno, todos relacionados, por desgracia, en este caso, y lo digo así, con la pandemia, que ha sido pues un tema crucial. Y entonces, pues por ejemplo, Mari Carmen, tenemos algunas preguntas como puede ser que ha supuesto para ti este momento de pandemia. Empezando por ahí y luego pues continuando con otras, en otro tipo de preguntas.
Vale, entiendo que por lo tanto este primer encuentro, porque igual hay más, ¿no? Como esto es una iniciativa que pones en marcha, está focalizado en esto, en lo que acabamos de pasar o estamos pasando todavía con la pandemia. Eso no quiere decir que no vaya a haber otras jornadas, otros encuentros
eso
a futuro.
Es. Por eso lo hemos llamado,
que las temáticas sean diferentes.
Eso es, por eso lo hemos llamado primer encuentro, porque nuestro objetivo también, aunque somos un área, bueno, pequeña, pero transversal totalmente, queremos eso, empezar con este tema, que sabemos que es este tema estrella, pero luego, ¿por qué no? Continuar con otros encuentros que puedan ser igual de enriquecedores, porque creemos que esta relación intergeneracional es muy muy importante.
Vale, dentro de esta iniciativa Valió en Loratzea, Mari Carmen, en la que se engloba este encuentro, pero que es una iniciativa, o el nombre Valió en Loratzea engloba muchas más acciones que tenéis en marcha dentro del área. No, o es esto exclusivamente.
Bueno, esto
hemos empezado por esto.
Por aquí, eso es. Vale.
Sí. Sí. Empezamos de una forma bastante discreta. Sí que es verdad que la vocación es implementar otras acciones dentro de esta iniciativa y bueno, pues darle una continuidad en ediciones posteriores. Lo importante es ofrecer un espacio para que se encuentren unas generaciones con otras, porque a veces, bueno, pues no tienen la oportunidad por el aislamiento social de las personas mayores, por los horarios de las personas jóvenes, y a veces pues no es evidente que se encuentren o que puedan hablar de una forma más centrada en esta temática. Y en ese sentido sí que ofrecemos esa plataforma, ¿no? Ese espacio de diálogo intergeneracional. Pensamos que es muy enriquecedor, que tanto las personas jóvenes pueden aportar una perspectiva, una visión, unos argumentos diferentes, porque es verdad que la vida va evolucionando, pero también por otra parte es verdad que las personas mayores atesoran una experiencia a lo largo de su vida en el que, bueno, pues también pueden transmitir una serie de valores que son perennes, ¿no? Para siempre.
Sí, absolutamente. Bueno, pues presentada ya, como decimos, esta jornada, recordar que todavía hay tiempo para apuntarse. De hecho, el periodo está ya abierto desde ayer, desde el día 13, y creo que se va a prolongar hasta el 23 de octubre, unos días antes de que tenga lugar esa cita que va a ser el día 28, como decimos, en el Gaztelecu Martín Docenea. Dinamizadores de los centros sociales de mayores que van a motivar a la gente, van a decir, venga, vamos a participar. En el Gaztelecu Martín Docenea, lo mismo. La gente que está allí normalmente dinamizando actividades y a ver si se genera un grupo, que igual también hay un límite de gente. No sé
sí.
si eso lo habéis pensado.
Bueno, habíamos pensado que posiblemente entre una parte y la otra, mayores y jóvenes, hablábamos de unas 40 personas, que sería pues un número
adecuado,
bonito, para que el encuentro sea enriquecedor. Más o menos, pues bueno, tampoco nos lo hemos cuestionado ni tampoco le vemos ningún tipo de traba a lo que es el objetivo de la iniciativa. Pero al final es eso.
Bueno, pues las preguntas, ¿qué ha supuesto la pandemia para estas personas? Cada uno tendrá su versión. Algunos se habrán sentido solos y aislados, otros han perdido su momento de ocio y de disfrute con sus iguales. En general a todos nos ha restado muchos meses de disfrute, pero de todo eso seguro que se va a hablar en ese encuentro. Os agradezco mucho a las dos, Rebeca.
Gracias a ti.
Y Mari Carmen, desde este área de valores Gracias. Y derechos humanos, por habernoslo contado. Es que ricasco, ¿eh?
Es que ricasco, Suri.
Por hoy, Irún.
José Luis Esteo, director creativo de The Summer. 10 premios Ondas. María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Media, en la jornada más relevante de marketing, creatividad y publicidad de Euskadi.
Cadena Ser Euskadi presenta Branding Day, el evento para dar fuerza a tu marca.
Más de 4 horas de conferencias y mesas redondas para darte las claves de la buena publicidad y llegar a tu público objetivo con una estrategia 360 grados.
El jueves 21 de octubre desde las 9 de la mañana en Euskalduna Bilbao. Compra tu entrada en brandingday.es.
Branding Day, Zure Markaren Indarra.
Con el apoyo de Coca-Cola, Medical Óptica Audición e I3 Bilbao.
Tenemos que echar un vistazo también a cómo quedan esas tasas de agua y de gestión de los residuos que se aprobaban en asamblea ordinaria ayer mismo por parte de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. Se aprueban con criterio de congelación, excepto para esos grandes generadores y también para los hogares que no están apuntados al contenedor marrón, que tendrán que pagar un 7,5% más. Así que de lo que se trata por parte de Servicios de Txingudi es de seguir incentivando ese uso del contenedor marrón, así como protegiendo a los sectores que más han sufrido. Pero de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con la gerente de la Mancomunidad. Les saludamos de nuevo, Leire Zubitur. Leire, guardión, buenos días.
Caixo, guardión, gusto hoy.
Miramos a 2022 sabiendo que no han sido unos años habituales los que hemos dejado atrás, especialmente 2020, tampoco este 2021. Por consecuencia de la pandemia ha habido que ajustar muchas cosas y también intentar, ¿no?, aplicar exenciones o rebajas a colectivos afectados. Si miramos a 2022, ya lo ha aprobado ayer en la Asamblea de la Mancomunidad. ¿Qué grandes titulares, qué grandes datos podemos aportar, Leire?
Sí, bueno, yo lo que diría es que de cara al año que viene, en cuanto a la tarifa de residuos, se ha propuesto la congelación de las tasas y tarifas para las familias sostenibles, es decir, para aquellos domicilios que están acogidos a la recogida selectiva de materia orgánica y hagan efectivo su uso. Por otro lado, también se ha mantenido la congelación de las tasas en residuos para el comercio en general, hostelería y sociedades gastronómicas, porque entendemos que son unas entidades que en los últimos 2 años con la pandemia pueden ser los que más hayan podido sufrir. Sin embargo, como observamos que inevitablemente tenemos que incrementar la tasa debido a que, en los últimos 2 años se ha congelado la tasa, pero por otro lado los costes nuestros han tenido incrementos sucesivos, como puede ser la tasa del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, pues inevitablemente tenemos que subir a algunos, ¿no? Entonces, en la Mancomunidad, en la asamblea de ayer, se decidió que se incrementaría a las familias que no hacen uso del contenedor marrón, así como a los abonados no domésticos y grandes generadores en general. Lo que decías al inicio, ¿no? Pues lo que queremos es incentivar el uso del contenedor marrón y entendemos que aquella ciudadanía a la que se le incrementa el 7,5%, pues está en sus manos el hecho de que no se les incremente la tasa y, que a partir de ahora, pues a ver si realmente más de uno, a ver si se lo piensa por lo menos y a ver si empezamos a separar el residuo, porque efectivamente a final de año notarán en su recibo si empiezan a hacer la separación del residuo en 78 euros aproximadamente.
Casi nada, si vemos esas tasas 2022, domicilios que separen la materia orgánica, es decir, que estén apuntados al contenedor marrón, pagarían unos 134 euros. euros más o menos al año, con el IVA incluido, los domicilios que no separen la materia orgánica, que todavía no hayan decidido apuntarse a este contenedor marrón, lo harán alrededor de unos 212 euros al año, IVA incluido. Es una cantidad de incremento bastante notable. Todavía queda mucha gente, por lo que vemos entonces, Leire, por apuntarse cuando se sigue teniendo que optar por esta técnica, ¿no?, de incrementar ese coste para los que no usen el contenedor marrón. ¿Cómo estaríamos?
Sí, a ver, la cuestión es que en la comarca del Bajo Bidasoa estamos aproximadamente 35.600 familias, de las cuales apuntados al contenedor marrón hay unos 18.000, lo cual quiere decir que es más o menos la mitad, pero de esa mitad que están apuntados cumplen aproximadamente 10.800 familias, con lo cual quiere decir que del total de familias, de esas 35.000 familias, solo cumplen todavía aproximadamente el 30%, con lo cual nos queda muchísimo camino que recorrer, y es lo que decía al inicio, ¿no? Pues a ver si realmente esos 78 euros de diferencia en la tasa de residuos sirve para que más de uno, bueno, pues por lo menos, si no es mirando a las mejoras medioambientales que supone hacer la separación del residuo, a ver si realmente si duele en el bolsillo, pues a ver si nos sirve para hacer ese clic, ¿no?, para empezar a separar el residuo.
Bueno, el hecho de que incrementéis a un 7,5 se debe en gran parte también, ¿no?, a una subida que vosotros tenéis que precisamente asumir de un 2%, ¿no?, del consorcio de residuos en los últimos dos años.
Eso es, esa es la problemática, ¿no?, que el año pasado ya hicimos un gran esfuerzo porque estábamos inmersos en la pandemia y entendíamos que la ciudadanía en general pues estaba sufriendo bastante, entonces pues se consideró que realmente no era procedente realizar los incrementos de tasa que corresponderían. Entonces, lo que no se puede soportar es dos años con incrementos sucesivos del consorcio de residuos, así como con la gestión que requiere pues la recogida y el transporte del residuo y no subir la tasa al ciudadano, ¿no? Entonces, este año inevitablemente nos hemos visto obligados a ello.
Bueno, hay que recordar también que continúan vigentes las ayudas dirigidas a las familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Las que cumplan los requisitos exigidos, se les va a aplicar una exención del 50%, creo, en el recibo del agua y de las basuras. Esto va a seguir siendo así, ¿no?
Sí, eso es. Principalmente está dirigida a las personas receptoras de la renta de garantía de ingresos y, como decías, la idea es que todos aquellos que se apunten a esta opción pues tendrán una exención del 50% tanto en el recibo de agua como en la de basuras.
Bueno, al final, el total de los costes estimados por parte de la Mancomunidad en estos tratamientos de los residuos ascenderá a la cantidad de unos 4.463.000 euros para 2022. Ese va a ser el coste si hablamos de residuos, de recogida de las basuras y demás. Si hablamos del agua, ¿aquí con qué nos quedamos? Porque vemos que de nuevo se vuelve a congelar esta tarifa en el año 2022, ¿no?
Eso ya sería el tercer año consecutivo que congelamos la tarifa del agua, pero yo sí que haría mención que a partir del año que viene tenemos una diferencia con respecto a años anteriores, y es que la Agencia Vasca del Agua va a empezar a aplicar un canon del agua sobre la captación del agua en origen, lo cual va a suponer un incremento, un sobrecoste pues a todas las operadoras de agua de todo el País Vasco. Con lo cual, si bien es cierto que se ha decidido congelar la tasa para el año que viene, esa asunción, digamos, de ese sobrecoste del canon nuevo que nos viene, pues supondrá pues tener que ralentizar las inversiones de cara al año que viene.
Uh-huh. Bueno, respecto a los consumos, datos que aportáis, se van aproximando poco a poco a los de 2019, todavía no se ha vuelto a los valores prepandemia. El consumo doméstico se ha reducido en un 3%, hablamos del agua, y el no doméstico ha aumentado un 11%, por lo tanto, teniendo en cuenta estas tendencias, estos consumos en 2021, para 2022 se estima un consumo de 4.389.000 metros cúbicos. Aquí hablamos también de una cantidad económica, imagino, importante, que creo que va a ascender, ¿no?, con respecto a los del año pasado, en torno a unos 2.5 millones más o menos de euros, ¿no, Leire?
Sí, exactamente. Bueno, en principio los costes, bueno, ya he comentado antes que el sobrecoste principal va a ser el canon del agua, y con ello pues los recursos que realmente vamos a obtener para inversiones será de 2,5 millones de euros, con lo cual, bueno, pues con ese dinero pues vamos a poder realizar obras en los años sucesivos.
Vale, ¿y de qué obras estaríamos hablando dentro de ese plan de inversiones de 2025 que se aprobaba en 2017? Hablamos también de drenaje en Baguadas, de implantación del nuevo sistema de telelectura en Irún. ¿Qué es lo que se va a poder hacer con las cantidades económicas que se puedan manejar?
Sí, a ver, por un lado estamos pensando en rehabilitar el depósito de Iparraguirre Alto, un tanque de tormentas en Uranzu. Continuaremos también realizando obras de renovación de abastecimiento y saneamiento pues asociados a obras municipales. El colector de Busquitza también tenemos previsto renovar y, como no, pues seguiremos con la redacción del anteproyecto y la preparación de los pliegos para la ampliación de la depuradora.
Bueno, hay que decir que esta tarde, si no me equivoco, viene por aquí el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, para un tema de Hondarribi en el que vosotros también estáis implicados, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, sería, en principio vienen para dar cuenta de la obra de drenaje de las Baguadas que se está haciendo en Hondarribia. Recordar que a principios de este año finalizamos con la primera fase y la segunda fase es con la que están acometiendo ahora mismo, y esta tarde pues lo van a presentar tanto el diputado como el alcalde Chomín de Hondarribia. Y la idea es que con esas obras pues en principio podamos recoger todas esas aguas de lluvia que caen en toda la ladera de Hondarribia, que a día de hoy, bueno, pues con las conducciones que tenemos no son suficientes, ¿no? Entonces tenemos que aumentar la dimensión de las conducciones, y en ello está la obra que está ejecutando la Diputación Foral de Guipúzcoa, y que una vez que finalicen lo entregarían a Servicios de Txingudi para que de ahí en adelante pues lo mantengamos nosotros.
Bueno, pues hay cuestiones que competen directamente a los municipios, Irún Hondarribi, y otras que en este caso no, que son competencia de la Diputación de Guipúzcoa, y por eso esa visita por aquí a la tarde del diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio. Muy bien, pues nada, Leire, como siempre, muchas gracias por habernoslo contado todo, y ya conocemos qué es lo que nos espera en lo que va a ser nuestra tarifa, tanto de las basuras como del agua de cara a 2022. A ver, atención, oído a todos aquellos que todavía no se han apuntado al contenedor marrón. Si quieren pagar menos en la factura, o por lo menos no pagar más, que sería un poco el titular, no pagar un 7,5% más, háganlo cuanto antes. Con eso nos quedamos. Leire Zubitur, muchas gracias.
A ver, es que ricas con su gusto hoy.
Pues así, con estos dos temas potentes. Por un lado, este foro de encuentro intergeneracional entre jóvenes y mayores. Y por otro, esas tasas aprobadas ya para 2022. Llegamos a la mitad prácticamente de nuestro programa. Nos queda todavía mucho más que la mitad. Y tenemos contenidos para acompañarles hasta las dos. Pero antes nos vamos en busca de las noticias, boletín de las 13 horas. Y volvemos con más.
Saber bien qué decir. Nada que
Irún, María Luis García.
Es la una mediodía en Canarias. El Gobierno y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para la renovación de varios órganos constitucionales. No incluye al Consejo del Poder Judicial, pero sí el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Acuerdo que genera ya movimiento en el Congreso. Unidas Podemos estaba al tanto de este pacto y lo avala. Y a esta hora estamos pendientes de la comparecencia del ministro de Presidencia. A la Cámara Baja está Carolina Gómez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La parte morada del Gobierno asegura que el acuerdo de Bolaños tiene el aval de su partido y de Yolanda Díaz. Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda aseguran que estaba hablado y negociado entre los socios desde hace tiempo.
Pues satisfacción porque seamos capaces de llegar a un acuerdo, por cierto, un acuerdo que siempre quiso y defendió el Gobierno de España y siempre fue rebelde el Partido Popular. Parece que el Partido Popular sigue estando rebelde ante el órgano de gobierno de los jueces.
PP y Gobierno quieren aprobar los nombramientos en el pleno de la última semana de octubre, pero los candidatos deben comparecer antes en comisión, así que los nombres deberían conocerse como muy tarde la próxima semana. En los próximos minutos están previstas las comparecencias de Bolaños y de Teodoro García Egea.
Pues uno de esos órganos que va a renovarse, el Tribunal de Cuentas, ha rechazado los avales de la Generalitat para pagar los gastos derivados de la promoción en el exterior del procés independentista. Amplía Miguel Ángel Campos.
El Tribunal de Cuentas considera que estos avales presentados a través del Instituto Catalán de Finanzas no pueden ser aceptados porque la propia legislación autonómica no ampara actuaciones irregulares de los responsables públicos ejecutadas con pleno conocimiento de la improcedencia del gasto o autorizadas con imprudencia consciente. Por unanimidad, los tres miembros del tribunal también han rechazado los recursos presentados por los 34 exaltos cargos de la Generalitat contra la orden que fijó en 5,4 millones de euros la cantidad que deben depositar por los gastos de promoción exterior del independentismo.
Sobre el volcán de La Palma, hace unos minutos se ha confirmado el desalojo de todos los vecinos de la zona de la laguna por donde avanza la colada surgida el pasado fin de semana. Vamos a la isla. Eric Pestano, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la evacuación acaba de ordenarse y la población tendrá de límite hasta las 5 de la tarde para abandonar la zona. Según los cálculos del gobierno, la evacuación afecta a unas 250-300 personas que se sumarían a las 800 que ya fueron desalojadas. Las empresas empaquetadoras de plátano de la zona empezaron desde por la mañana a desmantelar y tratar de salvar el máximo de mercancía posible. Ahora los vecinos van a tener, como digo, hasta las 5 de la tarde para abandonar sus viviendas según esa orden de evacuación. El extremo de la colada se encuentra apenas a 500 metros desde el centro de ese barrio de los Llanos de Aridane, aunque de momento su avance es lento.
Se acaba de conocer el precio de la luz para mañana. Ese precio medio del megavatio hora va a superar los 231 euros. Es la segunda cota más alta de la historia y marcará un pico de hasta 265. Un informe de la Cámara de Comercio alerta hoy precisamente de que la mayor parte de las empresas reconoce que su principal problema es pagar la luz y también la mayoría desconoce el funcionamiento de los fondos europeos. Jordi Fábrega.
Son en concreto un 47,5% las empresas que, según este informe, reconocen que su principal problema a día de hoy es afrontar el precio de la energía y de las materias primas, según este estudio de la Cámara que ha dirigido Rosa Díaz.
Una dificultad, además, que cuando nosotros, digamos, profundizamos en lo que es el estudio, no es tanto solo en lo que se refiere ahora mismo a la situación actual de costes elevados, sino a la situación también de incertidumbre de cómo se va a resolver esta situación.
El segundo problema a mucha distancia son los costes laborales y aparece ya en cuarto lugar los problemas de suministro, que son una dificultad para una de cada cinco empresas. Pese a estas dificultades, el estudio concluye que las empresas son optimistas de cara a los próximos meses.
Otro dato económico es desde los presupuestos. Las cotizaciones de los trabajadores autónomos van a subir 8 euros al mes a partir del año 2022. La cuota que se va a pagar en la base mínima va a ser de 294 euros. Más cosas. Un juzgado de las Palmas ha otorgado a una madre soltera las mismas semanas para cuidar de su hija de las que disponen las familias biparentales. Es la primera sentencia firme en esta línea en España. Mariola Lourido.
La madre dispone ahora de una ampliación de su permiso de maternidad en otras 16 semanas para cuidar a su bebé. Acumula las dos bajas. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, esta sentencia no ha sido recurrida por la Seguridad Social y se tiene que aplicar. Para la presidenta de la Madres Solteras por Elección, es un gran avance tras la discriminación durante años de sus hijos, Miriam Tormo.
Nuestros niños y nuestras niñas pues tengan los mismos derechos que los niños de familias biparentales, de contar con las mismas semanas para ser cuidados a través de estos permisos que protegen el empleo y garantizan pues un cuidado por la principal figura de apego.
Madres Solteras pide a la ministra Belarra que aclare si la ampliación de los permisos hasta los 6 meses, que ha quedado, por cierto, fuera de los presupuestos, también va a beneficiar a las familias monoparentales.
Y nos queda la información del deporte. Rubén Domingos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La tardía vuelta de los internacionales sudamericanos ha provocado que este fin de semana no se disputen el Real Madrid Athletic y el Granada Atlético de Madrid, pero a 5 días para la visita del Real Madrid al Shakhtar, este parón de selecciones le ha salido muy caro al conjunto blanco. ¿Quién se ha lesionado? Javier Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Malestar en el Real Madrid. También viene lesionado David Alaba, el internacional austriaco. Hoy pruebas en la rodilla para saber el alcance de la lesión. Recuerden que ayer llegaba también lesionado de Brasil Militao. El Madrid en cuadro para 2 partidos fundamentales el próximo martes en Kiev ante el Shakhtar Donetsk en Liga de Campeones y el siguiente domingo, el día 24, el clásico a las 4:15 en el Camp Nou. Recuerden, todavía no está operativo, no está todavía al 100% Dani Carvajal y sí recupera a Mendy y al futbolista brasileño Marcelo, que está jugando nada y menos con Ancelotti. Así que de momento el Madrid tiene un problema en defensa para estos 2 partidos.
Gracias, Javi. El Atlético prepara el partido del miércoles ante Liverpool en el Metropolitano con la duda de Jiménez, y el héroe de Anfield se pasa anoche por el larguero. Este es Marcos Llorente hablando sobre los pitos de la afición atlética. Antoine Griezmann.
Lo que no hay duda es que Antoine pues es un jugador top, que es muy importante para nosotros y que tarde o temprano acabará pues metiendo esos goles, ayudando al equipo. Los atléticos son muy atléticos y tienen que entender que bueno pues que esos pitos a él no le ayudan, obviamente, pero al equipo tampoco.
Además, el Barça femenino jugará a las 7:45 ante el COG en la Champions. Y fuera del fútbol, Paula Badosa buscará las semifinales en Indian Wells a partir de las 3 de la madrugada ante Kerber. Y el Tour de Francia ha presentado su edición del año 2022 con salida en Copenhague y 3 etapas en Dinamarca.
Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres?
¡Marcha, marcha!
¿Qué te pone en marcha cada día?
No quiero que te vayas.
¿Hay que marcharse sin mirar atrás? ¿Qué proyecto pusiste en marcha? ¿Cuál es la marcha más larga que has hecho?
¡Muévete! ¡Muévete!
¿Qué hiciste a marchas forzadas? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de marcha?
¡Ahora empieza la diversión! ¡Marcha!
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
Esta noche ponemos en marcha el Faro de la SER.
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
Es todo, sigue la información actualizada al minuto en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos.
El lunes arranca la campaña de vacunación gripal. Los colectivos de riesgo pueden pedir cita ya desde hoy, pero hay más. Los mayores de 70 que hayan recibido las 2 dosis contra el coronavirus hace 6 meses o más podrán recibir el pinchazo de recuerdo cuando acudan a protegerse contra la gripe. Consejera Sagardui.
Pues Osakidetza ofrecerá administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID al mismo tiempo que la de la gripe, en aquellos casos en los que se cumplan 2 requisitos. Tener 70 años o más y haber recibido la vacuna contra la COVID hace más de 6 meses.
Luego les vamos a contar también cómo se pueden empezar a pedir esas citas. Por lo demás, el Pleno del Congreso de los Diputados da luz verde al paquete de medidas para tratar de frenar la escalada del precio de la luz, entre ellas ese recorte a los beneficios extra que han obtenido las eléctricas. Un decreto que ha contado con el sí de Bildu, pero con la abstención del PNV. Escuchamos a Idoia Sagastizábal y a Óscar Matute.
Esa corrección, la misma, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre gobierno y empresas afectadas. ¿Cuánto minorar? ¿A quién minorar? mejorar, cómo repartir la minoración entre los consumidores más vulnerables, etcétera. Este es el camino y en él, ministra, desde luego podrá contar con nuestra colaboración. Por todas estas razones, nos abstendremos en la convalidación del decreto.
Este Real Decreto va a tener una cierta continuidad y esperemos que salga y lo votaremos a favor, sin cambios, también lo digo. Nosotros creemos que este decreto es el suelo mínimo exigible, que no puede ser rebajado.
Y el campus de la IOA que vuelve a la normalidad. Las clases se han retomado a primera hora como cualquier otro día tras el susto de ayer. Respecto a la investigación, pues sabemos que el joven de Andoain se hizo ayer mismo con el arma y que ayer mismo también la regularizó en el cuartel de la Salve de Bilbao. Consejero Ercoreca.
Parece ser que esta persona adquirió la escopeta ayer por la mañana a través del portal Mil Anuncios y formalizó la compra en el cuartel de la Sarve también ayer por la mañana. Y todo parece indicar que a primera hora de la tarde se dedicó a hacer pruebas de tiro en el campo de tiro de Archanda, de donde después se dirigió ya a la universidad a protagonizar los hechos que son conocidos por todos.
A partir de las 2 les contaremos qué va a recibir Euskadi de los presupuestos generales del Estado en deportes, partido de Baskonia frente a Alba Berlín. No hay problemas en las carreteras a esta hora. Nubes y claros en los cielos, temperaturas entre los 15 y los 18, las máximas van a estar por encima de los 20 a la 1 y 10. Como siempre, se quedan ya con las compañeras. Se te lo doy por hoy, agur.
Hemen dago gure lurra, eta hemen dago gure jendea, hemen gure ondarea ere. Eta errezeta sekretu hori, hemen daude ameiketakoak, brindisak, bazkariak eta afariak. Hemen daude gure lurraldeko kalitatezko produktuak. Hemen dago Nafarroa. Reino Gourmet. Nafar kalitatea.
Si te gusta correr, escucha Ser Runner, el programa de running de la SER. Escucha Ser Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web. Y suscríbete para no perderte ningún programa.
Ser Runner, el universo running en la red.
Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar, en Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa. 25 años tendiendo puentes entre personas.
Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
José Luis Esteo, director creativo de The Summer. 10 premios Ondas. María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de Prisa Audio, en la jornada más relevante de marketing, creatividad y publicidad de Euskadi.
Cadena Ser Euskadi presenta Branding Day, el evento para dar fuerza a tu marca.
Más de 4 horas de conferencias y mesas redondas para darte las claves de la buena publicidad y llegar a tu público objetivo con una estrategia 360 grados.
El jueves 21 de octubre desde las 9 de la mañana en Euskalduna Bilbao. Compra tu entrada en brandingday.es.
Branding Day, zure markaren indarra.
Con el apoyo de Coca-Cola, Medical Optica Audición e I3 Bilbao.
Es el Wi-Fi Mesh.
¿Wi-Fi qué?
El Wi-Fi Mesh.
¿Qué?
¿Wi-Fi Mesh?
Descubre el Wi-Fi Mesh de Euskaltel. Más velocidad y cobertura total en cada rincón de tu casa. Pásate Euskaltel con Osoa Infinity y llévate Internet 500 megas. 2 líneas de móvil con gigas ilimitados. Tele con Deco 4K y Netflix por solo 29 euros al mes. Y con 2 amplificadores inteligentes Wi-Fi Mesh incluidos. Contrátalo en el 1717, tiendas o euskaltel.com.
minutos así a lo grande, ¿eh? Volvemos a saludarles en este Hoy por Hoy Irún hasta las 2 enseguida. Es jueves, ya saben, nos toca adentrarnos de lleno en la cocina de David Rodríguez, de nuestro cocinero que cada semana nos trae por aquí un par de recetas para que después nos pongamos nosotros a elaborarlas en casa y comamos rico y de temporada. Hoy con hongos y con nísperos en las recetas que nos va a traer por aquí. Y tendremos ocasión de charlar con los dos ponentes que se van a dar cita esta tarde a partir de las 7 en una sala de Palmera Montero. Llegan invitados por parte de la Asociación Republicana Ironesa Nicolás Guerendiain. Ellos van a charlar sobre las dos leyes de la memoria histórica. Los vamos a presentar porque con ellos tendremos ocasión de charlar. Son Pablo Mayoral, madrileño y presidente de la Comuna de Presos y Presas del Franquismo, y Josu Ibarguchi e Ibarres, e impulsor de la plataforma contra los crímenes del franquismo. Los dos estuvieron encarcelados en su momento y han luchado mucho para precisamente denunciar esos crímenes del franquismo. Estarán esta tarde en esa charla abierta en Palmera Montero, pero ya nos darán algunos detalles aquí mismo, en esta antena de Radio Irún.
Por hoy, Irún, María Luis García.
Si vas a cambiar las ventanas, ven a Lioar.
Tenemos gran variedad en PVC y aluminio, además de herramientas de cajón y venta de recambios. Lioar, 30 años reparando ventanas y persianas. Realizamos trabajos para el particular y el profesional.
Lioar, Luis de Uranzu 6, Plaza San Miguel, Irún.
Abrimos también sábados por la mañana, 943-66-7353.
Esto es lo que se escucha alrededor de una caldera Saunier Duval. Tranquilidad y bienestar, porque disfruta del mejor mantenimiento con el servicio técnico oficial para llenarlo todo de despreocupación o de lo que quiera.
Infórmese en Saunier Duval Guipúzcoa en el 943-2166-79 o entrando en la web serviciotecnicooficial.saunierduval.es/clientes.
Anchón, tengo que pintar la habitación.
Ve al Caín.
Y quiero un seto para cerrar el jardín.
Ve al Caín.
¿Y qué pasa con ese taladro?
Ve al Caín.
¿Y cómo ordenamos el garaje?
Ve al Caín.
Pero es que tienen de todo.
Ven al Caín. Disponemos de más de 50.000 referencias en nuestra ferretería. Y si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos.
Bye, bye. Al Caín.
Centro Oftalmológico Luz Clinic, con 30 años de experiencia en Pamplona y más de 40 en Francia. Somos especialistas en tratamientos y cirugías oculares. Miopía, presbicia, vista cansada. Reserva tu cita previa sin compromiso en el 943-930033. Luz Clinic, en Juan de la Cruz 5, dentro del Centro Médico Tecnia y luzclinic.es. Luz Clinic, la salud de tu mirada, nuestra razón de ser.
En GK y Bochico, sudaderas con capucha a 20 euros y camisetas algodón a 6 euros en 15 colores diferentes.
Venga, nos vamos ya de lleno a la cocina de nuestro cocinero David Rodríguez, que hoy tiene muchas, muchas cosas que contarnos. Por supuesto, también esas dos recetas tan esperadas. Hoy prepárense, porque los hongos entran en juego y también los nísperos, que parece que de esas dos cosas estamos bastante bien servidos. Estamos en temporada de las dos. David Rodríguez, muy buenos días, Eguerdión.
Kaixo, guardián.
Bueno, muchas cosas que contar, digo, porque tu pupilo, Julián Yanchi, ya desgraciadamente se ha descabalgado del MasterChef Celebrity, ¿no? El lunes pasado se ha tenido que volver para casa.
Sí, le queda todavía un intento de volver con una prueba de repesca que tendrán no sé cuándo. Pero sí, ayer el lunes lo eliminaron. Bueno, ya me comentó que fue una prueba muy muy complicada. Ya cuando te metes con pastelería, con chocolate, a temperar, ya son cosas mayores. Y nada, se le torció la prueba desde el principio y ya para casa. Pero bueno, yo creo que ha dejado muy buenas sensaciones. La gente ha hecho, la verdad que dice que ha tenido un grupo de gente muy muy muy, muy maja. La verdad que se lo ha pasado muy bien. Uh-huh. Y bueno, una experiencia más, para no saber cocinar absolutamente nada, yo creo que bastante, bastante bien lo ha hecho.
Ya te digo, bueno, pues ya está, él estuvo aprendiendo ahí entre tus cacharros en la cocina y seguramente que se lleva eso también por delante para el futuro. Y bueno, ha hecho eso buen papel, es lo que se trata.
Eso es, ahora cocinar en casa, porque bueno, al final ha descubierto otro mundo y dice que bueno, que oye, que
le gusta.
No está mal ponerse en casa, sí, sí, le gusta.
Bueno.
Le gusta y no lo hace mal, entonces pues eso, al final es como todo, es poner y practicar y perderle el miedo a la cocina.
De eso se trata, claro que sí. Bueno, pues dicho esto y recordado también otro asunto importante, el lunes que viene comienza ese campeonato de Euskal Herria de pinchos que este año, David, me dices que se va a celebrar en Vitoria y por supuesto allí vais a estar vosotros también, ¿no?
Pues sí, los dos últimos años, el año pasado de la pandemia, no, el último año, el último año de la pandemia ya se celebró en Vitoria, el anterior fue el 2019 que ganamos nosotros en Donosti, es la última vez que se ha celebrado en Donosti y ahora ya la han llevado el concurso a Vitoria-Gasteiz y nada, nos han hecho el sorteo y tal y nos toca participar el lunes a la tarde y bueno, luego ya iremos si vamos pasando rondas y si llegamos a la final del miércoles.
Uh-huh. Ya tenéis el pincho más que ensayado, ¿no?
Sí, bueno, ensayado, este año está siendo muy curioso, tenemos el pincho ya terminado, pero nos falta saber cómo lo vamos a presentar y cuál es el nombre que no nos acabamos de poner de acuerdo.
Vaya.
Entonces, tenemos 3 días para digamos, ir pensando cómo le vamos a llamar, porque, bueno, es que nos han salido tantos nombres, pero que no nos acaba de convencer ninguno. Entonces, estamos acabando de rematar cómo vamos a presentar el pincho al público, porque al final este año con todas estas historias se nos ha echado el tiempo encima. Y bueno, a ver si para el lunes ya tenemos ya el nombre, el formato y el soporte y todo lo que vamos a poner. Pero bueno, la verdad que es un pincho con producto de mar, que la verdad que estamos contentos con el resultado. Y bueno, luego ya el concurso es una lotería, que depende del jurado, que le guste o no guste. Al final, yo lo que digo, somos 80 participando, son 80 pinchos muy ricos, todos nos dedicamos al mundo del pincho, no, nadie hace un pincho malo. Y luego si son diferentes. Pequeños matices y pequeñas cositas que te van clasificando.
Bueno, pues a ver si dais con un nombre adecuado, porque eso suele ser bastante contundente. El nombre del pincho también cuenta, ¿eh? También tiene bastante importancia.
Sí, siempre ese primer golpe que le das al pincho siempre tiene importancia. Luego, eso ya te digo, a ver si llegamos a la final del miércoles. Y luego el jueves también se celebra el concurso de pincho tradicional sobre tosta de pan, que ese sí que vamos con un pincho que solemos tener en barra, que se llama chicharrue, que es un pincho de chicharro con pimientos morrones.
Sí.
Y bueno, que es un pincho de barra facilón, muy rico, que a la gente le gusta, y bueno, a ver si tenemos suerte.
Pues a ver si hay suerte. ¿Vais muchos de aquí de la comarca? ¿Sabes cuántos vais, David?
De la comarca sé que de Irún va el Manolo, de Hondarribi creo que va el Sardara. Y no muchos, la verdad que este año llevamos unos años con un poquito de capa caída de la zona de aquí. Yo pues eso, animar un poquito a la gente que le quite el miedo a estos concursos, que al final se sirven para aprender y para ver muchas cosas. Y también estamos envueltos ahora en el campeonato de pinchos de Gipuzkoa, que tampoco, bueno, no sabemos cuándo va a ser la final, pero bueno, se supone que tiene que venir a los establecimientos a probar el pincho y a ver cómo va funcionando, porque también el campeonato de pinchos de Gipuzkoa también está siendo un poquito extraño, la verdad.
Vale, bueno, pues dicho esto, venga, suerte para los participantes, especialmente para ti, y vamos a ver qué cocinamos hoy, cuéntanos.
Bueno, pues ya he tenido muchas llamadas de teléfono de gente vendiendo hongos, porque ha habido pequeño golpe. Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de que tengo algún familiar que le gusta y, bueno, siempre nos traen algo de hongo. Y, bueno, es un plato de hongo que yo me suele gustar hacerlo con pasta. En vez de hacer la típica carbonara, que la carbonara original no tiene nata, sino es simplemente una mezcla de yema de huevo, bacon y parmesano, en este caso lo vamos a hacer con los hongos, acompañándolos el hongo con una yemita de huevo y un poquito de idiazábal rallado.
Vale.
Entonces, para unas 4 personas utilizaríamos 1/2 kilo de pasta. Yo normalmente de pasta de elaboración utilizo el tallarín. Luego utilizaríamos como unos 500 gramos de hongo, una cebolleta, un par de dientes de ajo, 4 yemas de huevo y luego una cuñita de idiazábal, pues unos 150 gramos aproximadamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un agua a hervir con abundante sal para la pasta. Por otro lado, vamos a picar la cebolleta y los ajitos, vamos a ir pochándolo. Cuando esté bien, bien pochado, le vamos a añadir los hongos bien laminaditos. A mí me gusta empezar a hacer un poquito los tallos primero. Y cuando el tallo ya empezaba a cocinarse, añadir las chapelas.
Sí.
Porque siempre las chapelas se cocina antes. Y simplemente lo que vamos a hacer cuando el hongo esté preparado, reservarlo en una soté o una cazuela, una sartén bien ancha, que es donde vamos a hacer la mezcla con la pasta. Una vez que tengamos la pasta cocida, lo que vamos a hacer es guardarnos un poquito de ese agua de cocción, por si luego nos hace falta ligar un poquito la pasta. Escurrimos el resto de la pasta, sin enfriarla ni nada, así caliente, se la añadimos encima de los hongos, mezclamos todo bien, bien, bien. Ahí me gusta a mí echarle ese poquito de agua de cocción que hemos guardado porque le hace un poquito de salsa. Y simplemente lo que nos quedaría sería separar las 4 yemas de los huevos. Y entonces, una vez que servimos la pasta en los platos, colocamos la yema en el centro de la pasta y luego le vamos a rallar, pero bien, bien de idiazábal por encima.
Ahí, muy bien, entonces, dándole toque queso. Vale.
Eso es. Entonces, en el último momento ya el cliente... Cuando vamos a comer la pasta, mezclamos toda la pasta bien, bien con esa yemita de huevo, que con el calor, digamos, va a hacer como una especie de salsa con esa yema, con el idiazábal que también se nos va a fundir.
Sí.
Y bueno, para mí es un platazo de pasta de los buenos, eso es.
Qué bueno. Bueno, pues hay un montón de gente ahí peinando los bosques y los montes en busca de hongos y de cosas de estas, ¿verdad? Los que conocen y saben muy bien moverse en este mundo, que luego es un manjar absoluto, ¿eh? Ahora hay que aprovecharse de esto. Sí,
hay que aprovechar que parece que este año va a ser buen año, porque el año pasado fue bastante flojito.
Sí.
Y a ver si podemos hincarle el diente a más de uno.
Bueno, pues nada, que aproveche esta pasta con hongos, con huevo y con ese quesito idiazábal por encima. Y vamos a buscar el postre, que aquí me dices que vamos a usar nísperos, que no sé qué es exactamente. ¿Es muy habitual comer nísperos, David?
Bueno, el níspero es una fruta un poquito especial, ¿no? Porque tiene un sabor un poquito... Bueno, hay que dejarlas madurar bastante. Bueno, normalmente caen bastantes verdes y hay que dejarlas bastante tiempo madurar. Luego, una vez que las tenemos en casa, igual cuando tenemos que estén un poquito blanditas... Hombre, tiene un toque... tiene una textura un poquito amarga, pero luego tiene un puntito dulce que la verdad que es como una especie de mini melocotón, que la verdad que están muy ricos. Es una fruta que igual pues no tenemos mucho hábito de comer y en este caso a mí me gusta meterla en la típica receta del bizcocho de yogur que hacemos de toda la vida, pues en el último momento pelarlos, añadirle y la verdad que quedan muy cremositos, le dan una textura muy muy rica al bizcocho.
Uh-huh, vale.
Entonces lo importante de los nísperos es dejarlos madurar bien y luego nada, pelarlos y cortarlos en cachitos, y luego lo que os digo, la receta sería coger un yogur, pues en este caso un yogur natural o un yogur de limón, serían 4 huevos, la medida del yogur, 3 medidas de harina, 2 medidas de azúcar, los 4 huevos, un sobrecito de levadura royal, haremos la mezcla como siempre, los huevos con el azúcar, hay una medida de aceite de girasol también, y luego por otro lado mezclamos el aceite... la harina, la levadura, mezclamos todo bien, bien, bien el conjunto, preparamos un molde de tarta, encamisarlo un poquito, pues eso, untarlo con un poquito de mantequilla y un poquito de harina.
Sí.
Y en el último momento a toda esa mezcla le vamos a añadir los nísperos, pues para este bizcocho, pues con unos 10-12 nísperos sería suficiente. Y lo que vamos a hacer es hornearlo a 180 grados, unos 35-40 minutos, dejarlo enfriar, yo le suelo espolvorear un poquito de azúcar glas por encima. Y listo, y una manera de comer una fruta que igual pues no tenemos mucho hábito, ¿no? De comprar en casa, esto normalmente pues algún casero así de confianza que siempre te puedes traer algún níspero y ya te digo, dejarlos madurar bien, porque al principio siempre están muy verdes.
Vale.
Y nada, y luego pues a disfrutarlos.
Bueno, pues nada, vamos a probarlos, a ver qué tal quedan, y en bizcocho pues mucho más ricos.
Mucho más ricos, eso es.
Bueno, David, pues nada, que tengas un buen resto de semana, que seguimos con un tiempo espectacular. Damara, es una maravilla, ¿eh? Levantarse todos los días con esta luz, sí, con este sol,
sí, sí, sí,
aunque
sí,
tengamos que ponernos una rebequita un poco más gorda, ¿eh? Pero nada, que el fin de semana vaya bien, la semana que viene volvemos, y sobre todo mucha suerte, te vamos a seguir la pista en ese campeonato de Euskal Herria, ¿vale?
A ver cómo va todo y ya os iré contando.
Nos vas contando y nos informas. Gracias, un saludo.
Ay,
agur.
Hoy por hoy, Irún. Cadena Ser.
Somos información, somos entretenimiento y diversión, somos deporte, somos música, somos la número uno. Según el último estudio general de medios, 84.000 oyentes de Guipúzcoa prefieren la Ser, de los cuales 18.000 eligen Radio Irún, una radio honesta, comprometida y de referencia. Radio Irún, la radio líder en Bidasoa, Txingudi. ¿Te casas en 2022 o 2023?
Feria de novios Los Muñecos de la Tarta. Todo lo que necesitas para tu boda lo encontrarás aquí.
16 y 17 de octubre en Ficoba, Irún. Parking gratis.
¿Quieres que crezca así de feliz?
Escucha Educación en Positivo, el podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún.
Ya puedes encontrar el capítulo dedicado a la comida, para comprender que comer es algo más que ingerir alimentos y que debe ser un acto consciente y no debemos forzar a nuestros hijos.
Educación en Positivo, en radioirun.eus y en la app de la SER.
Ayuntamiento de Irún, Irungo, Udala.
Si vas a cambiar las ventanas, ven a Lilloar.
Tenemos gran variedad en PVC y aluminio, además de herramientas de cajón y venta de recambios. Lilloar, 30 años reparando ventanas y persianas. Realizamos trabajos para el particular y el profesional.
Lilloar, Luis de Uranzu 6, Plaza San Miguel, Irún.
Abrimos también sábados por la mañana, 943-66-7353.
Esta tarde en la Sala 2 de Palmera Montero a partir de las 7 de la tarde. La organizan desde la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Garendiain. Una vez más nos traen asuntos que tienen que ver con la memoria histórica. En este caso va a haber dos ponentes de mucha altura para dar precisamente difusión a cómo estamos ahora mismo en la actualidad en este tema en nuestro país. La charla lleva por nombre Dos leyes de la memoria histórica y va a contar con Pablo Mayoral, es presidente de la Comuna de Presos y Presas del Franquismo. Le tenemos al otro lado del teléfono. Pablo, hola, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, enseguida dándole forma un poquito a esa charla, que no sé si al final acabará convirtiéndose en mesa redonda. Enseguida le damos un poquito de difusión al tema, porque antes voy a saludar también a Josu Ibarguchi. Él es impulsor de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, entre otras muchas cosas, que enseguida lo intentamos definir todo. Josu, también muy buenos días, egunon.
Bye, egunon tenoi.
Bueno, lo primero, no sé si es la primera vez que os vamos a tener por aquí en Irún, en este acercamiento con la Asociación Irunesa Nicolás Garendiain. Pablo, ¿en tu caso?
Sí, en mi caso es la primera vez que vengo, sí.
¿Y Josu, por tu parte?
Sí, bueno, ahí en Irún no he intervenido nunca, pero los conozco porque hemos trabajado conjuntamente, curiosamente además, a la hora de preparar primero un análisis y luego una serie de alegaciones a la Ley de Memoria Histórica del País Vasco, que el Instituto Gogora y el Gobierno Vasco pues habían preparado en el año 2019, ¿no? Ahora se sabe que hay una nueva ley del año 21, bueno, que parece que está algo más mejorada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Que el pasado mes de julio se aprobaba en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que próximamente va a ser debatido en las Cortes para su aprobación definitiva. Por otro lado, el Parlamento del País Vasco va a presentar también la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. Y luego, pues ha habido también un manifiesto, ¿no?, que ha salido de ese encuentro estatal de colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, con una serie de puntos que, en fin, no los podemos leer todos, pero que desde luego son todos muy interesantes y están colgados en la propia web de la Asociación Irunesa Nicolás Guerendiay. En el caso de Pablo Mayoral, miro un poquito los datos que nos pasan por aquí. Pablo, he dicho que es presidente de la Comuna de Presos y Presas del Franquismo. Fue detenido por la policía franquista en julio de 1975, sometido a un consejo de guerra en septiembre de ese año, en el que se le pedía la pena de muerte, ni más ni menos, condenado a 30 años. Ha estado en cárceles franquistas de Carabanchel, de Cartagena, de Cáceres. Ha sido militante del Partido Comunista y forma parte, como decimos, de esta comuna de presos y presas del franquismo. ¿Qué es lo que se hace en esta comuna exactamente? Y bueno, ¿cuál es esa labor que usted viene a representar?
Sí, bueno, nosotros formamos la comuna de presas y presos del franquismo porque entendíamos que había entre las asociaciones memorialistas que trabajaban pues una ausencia, y era la reivindicación de la lucha de los últimos años del franquismo. Se venía en algunos medios diciendo que el franquismo no era tan duro en los últimos años, y nosotros pues queremos demostrar que al final del franquismo fue tan duro como lo fueron durante 40 años, y la prueba pues son los compañeros que fusilaron el 27 de septiembre de 1975, entre los que estaban pues compañeros míos del Consejo de Guerra y de otros consejos de guerra, ¿no? Digamos, esa era la aportación, es decir, que estábamos miles de presos en la última etapa del franquismo y estábamos privados de todos los derechos y sometidos a una represión salvaje, cruenta y bestial, ¿no?
Bueno, yo imagino que usted se libró, evidentemente está vivo, ¿no? Aunque, como hemos dicho, le condenaron a pena de muerte, pero finalmente se libró, pero sí que ha habido compañeros que desgraciadamente acabaron muertos. Uno que pasa por una cárcel en aquel régimen franquista, imagino que no puede olvidar eso, ¿no? Eso queda como una marca a fuego, ¿no? En sangre, en el cuerpo.
Así es, digamos, en aquellos consejos de guerra que se hicieron cuatro, dos en Madrid, uno en Burgos y otro en Barcelona, se dictaron 11 penas de muerte, y de esas 11 penas de muerte pues se ejecutaron 5 el 27 de septiembre: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo, Juan Paredes Manot y Ángel Otaín perdían la vida por el fusilamiento de voluntarios de la Guardia Civil y de la policía armada, los cuerpos represivos por excelencia de la dictadura, ¿no? Eso pues efectivamente te acompaña toda la vida, porque son, bueno, pues, compañeros con los que has estado luchando, con los que has estado militando, y que en un momento determinado pues ves como la bestia fascista pues te los arrebata de forma brutal, ¿no?
Bueno, usted es de Madrid, nacido en el año 51. Josu, por su parte, también ha pasado por cárceles. Él es de Eibar, nacido en 1949. Josu, prisionero del franquismo, ¿no?, desde el año 68 hasta 1977 por su militancia en ETA, condenado a 56 años de prisión por varios tribunales franquistas. Sí es verdad que durante su periodo carcelario evoluciona ideológicamente y abandona a ETA. Participa en la denominada fuga de Segovia de abril de 1976, en la que escapó junto con otros 28 compañeros. ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué pozo deja ese paso por las cárceles?
Bueno, vamos a decir que deja un pozo, aparte de la negatividad que una cárcel tiene en sí, ¿no? Es bastante más negativa pues por haber combatido políticamente contra una dictadura. Estás en el punto de mira de todos los carceleros porque estás cuestionando el régimen en sí que te ha encarcelado. Ese es el pozo, digamos, la parte negativa que te quedaba. Aquellas cárceles eran horrorosas, la de Puerto de Santa María, la de Soria, en fin, Burgos, el propio penal de Burgos, donde estábamos en un patio que era el lugar donde fusilaron a miles de personas en los años 30 de la posguerra, ¿no? Ese es el pozo negativo. El pozo positivo es que efectivamente pues sirve para aprender muchas cosas, para evolucionar, para meditar y hacerse con cantidad de amistades de otros combatientes antifranquistas como tú, ¿no? Esa es la parte más positiva que se le puede sacar a unas cárceles represivas, impresionantemente represivas, ¿no? Por lo demás, también, pues uno sale con bastantes más ánimos de inmiscuirse en movimientos sociales. En nuestro caso, aquí hay que decir que la comuna de Pablo Mayoral, la comuna de Madrid y la asociación Goldatu de aquí, de Patria, fueron a la vez y de hecho fueron impulsadas inicialmente por las mismas personas que nos conocimos en aquellas prisiones, ¿no?
Claro. Hombre, ahora dicho, sí.
La de aquí pues es una especie de comuna, pero ya, en plan vasco,
¿no? Ya, en plan vasco. Bueno, le iba a preguntar precisamente, y lo ha dicho usted antes de que me diera tiempo, ¿no? Claro, uno cuando pasa por estas cárceles y vive esos momentos tan negros y esa represión, como dicen, esas cárceles franquistas, cuando sale puede decir, no quiero saber ya nada más, quiero vivir mi vida, quiero intentar disfrutar lo que pueda y olvidarme de este periodo negro. Pero no, en este caso tanto Josu como Pablo deciden hacer activismo, ¿no? Como hemos dicho, en esas comunas, tanto la que se genera en Madrid como la que se genera aquí en Euskadi. Por esa necesidad un poco de revolverse y de que esto no vuelva a ocurrir, Josu.
Pues es justamente va por ahí, ¿no? En este país, en este estado, hemos tenido una desgracia impresionante que ha sido el llamamiento al olvido, la desmemoria y un llamamiento explícito además al olvido que se hizo el 15 de octubre de 1977 cuando el Congreso Español, recientemente estrenado Congreso Español Democrático, llama al olvido a través de la ley de amnistía, que es una ley evidentemente de punto final, que perdona todo lo perdonable y más a los 40 años de dictadura. Bien, a partir de ahí se crea una amnesia colectiva de todo lo que esos 40 años han supuesto. Y de hecho, pues bueno, restos que quedan de aquella dictadura en la actual democracia española son evidentísimos en bastantes aspectos, además. De ahí que entonces, a principios del siglo XXI, nos fuimos dando cuenta, bastantes colegas que nos veíamos y gente que después de salir de la cárcel pues siguió, digamos, insertada en movimientos sociales reivindicativos de todo tipo, porque la Constitución española ni la democracia que surgió del año 78 no era completa, ni sigue siendo completa, ¿no? De manera que la sensibilización social estaba en nuestros genes ya, ¿no? Ahí salimos y nos damos cuenta que se empieza a hablar desde el año 2007, que surge la Ley de Memoria Histórica por primera vez en el Estado español, desde el año 77 hasta el 2007, no se habla de nada de memoria histórica ni de víctimas del franquismo. Y en el 2007, Zapatero, del gobierno Zapatero, es el primero que se atreve a lanzar la primera ley de memoria histórica, donde se inicia el reconocimiento de los combatientes republicanos, etcétera, ¿no? Bueno, a partir del 2007 nos damos cuenta que hay otro sector, no solo la gente que fue vencida en la guerra, ¿no?, del 36 al 39 y reprimida en los años 40, que hay un sector de aquella juventud que en los años 60-70, pues por ser jóvenes y muchos, la mayoría hijos de los vencidos de la guerra, se organizan contra el franquismo en aquellos últimos años del franquismo, ¿no? Y por organizarse, pues son miles y miles juzgados, torturados, pasados por tribunales y en algunos casos, como los cinco compañeros que comenta Pablo, pues fusilados descaradamente, ¿no? Entonces, bueno, esto genera unas ganas de movernos de nuevo y de reivindicar toda aquella lucha antifranquista de aquella generación de jóvenes de los años 60-70 que hizo, pensamos, que hizo bastantes cosas para acelerar la evolución del propio franquismo. No voy a decir la caída del franquismo porque el franquismo no ha caído todavía.
Ya.
Ahí los tenemos.
Ya.
¿Eh?
Sí, sí.
Y cada vez más chulos.
Bueno.
O sea que, bueno.
Bueno, pues en este punto en el que nos ha descrito muy bien Josu, cómo estábamos en este olvido hasta que Zapatero, ¿no?, empezó ya a mover hilos en torno a esa recuperación de la memoria. Ahora lo hemos dicho, Pablo, proyecto de ley de memoria democrática a nivel nacional, también aquí en Euskadi se va a llevar al Parlamento Vasco esa memoria histórica y democrática de Euskadi. ¿Cómo ven las cosas? ¿Creen que se está socializando mucho más este tema, que se está empezando a dar visibilidad a lo ocurrido y en algunos casos se está intentando paliar todo lo malo que se ha hecho por las víctimas, Pablo?
Sí, yo creo que gracias a la lucha y a la movilización de cantidad de asociaciones memorialistas, pues el tema de la denuncia de la dictadura franquista, de la denuncia de la impunidad de los responsables de esa dictadura, de todos sus crímenes y de todos sus brutalidades, pues ha calado en la sociedad. De ahí que en 2007 Zapatero hiciera un intento de ley de memoria histórica, y ahora pues se haya configurado un otro intento de ley de memoria democrática para cubrir, digamos, el vacío que había en torno a la condena de la dictadura y de la condena de sus responsables, ¿no? Yo creo que esa movilización de la que hablaba Josu pues ha sido muy importante, y de hecho pues creemos que pueda tener, digamos, un largo recorrido, ¿no? Particularmente nosotros hemos puesto varias denuncias, o sea, varias querellas, tanto en todo el Estado español como en Argentina, y yo creo que eso también ha dado una visibilidad amplia al tema de la impunidad del franquismo, que todavía pues campa por sus respetos, como ha dicho Josu.
Ya. Es así. Bueno, echando un vistazo, Josu, a esa ley de memoria, seguramente que hay cosas todavía a limar, ¿no? Para eso habrá que hablar con los afectados, creo yo, ¿no? En este caso siempre se suele decir que lo de la participación ciudadana puede ser importante. ¿Cómo la vemos? Tanto la que se quiere aprobar en el Estado como la que se quiere llevar aquí al Parlamento Vasco.
Bueno, en la del Estado, quizá con menos posibilidades de participación, al menos aquí en la Vasca, en el Parlamento Vasco, se va a constituir una ponencia para esa ley, ya para iniciar las enmiendas y llevarla ya a debate y aprobación. Y hemos sido invitados, tengo que decirlo claramente, hemos sido invitadas varias organizaciones memorialistas a comparecer ante esa ponencia. No vamos a ser ponentes, evidentemente. Los ponentes son los parlamentarios, ¿no?, de los 5 partidos políticos que están en el Parlamento. Pero en la ponencia nos han invitado a acudir, pues, digamos, a aportar en lo que podamos o a hacer las críticas que podamos, ¿no? Bien, ese es un lado positivo. En sí misma la ley, pues creemos que adolece de bastantes cosas, ¿no? Pero hay que entender, por ejemplo, que en el caso vasco, la ley de memoria vasca no tiene atribuciones para ejecutar justicia, ¿eh? La cuestión de la justicia depende única y exclusivamente de los poderes del Estado, ¿no? Pero pensamos que debiera ser algo más contundente, instar más a los poderes del Estado y al gobierno central, que es de quien depende toda la competencia de la justicia, pues para que con la justicia sean más contundentes, ¿no? Yo no sé, yo entiendo que es bastante difícil amarrar desde una posición autonómica. Hay también los catalanes, la comunidad autónoma catalana, y me parece que la gallega y la andaluza, como mínimo, tienen sus propias leyes autonómicas de memoria histórica, ¿no? Entonces, entre todas ellas, tendremos que hacer fuerza para que la ley central, que va a depender del Congreso de Madrid, pues sea bastante más contundente en algunos aspectos de lo que es. Hay que decir también que este nuevo proyecto de ley del gobierno de Sánchez mejora bastante al proyecto del 2007 de Zapatero, ¿eh? Y eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Por primera vez va a haber una fiscalía cuyas competencias no están nada claras y no nos gusta mucho, porque tiene algunas rémoras, pero va a haber una fiscalía. Va a haber todo un planteamiento de nulidad de las sentencias del franquismo, ¿eh?
Sí.
En fin, se recogen bastantes más cosas de las que recogía la ley del 2007, ¿no? Al cabo de 14 años, esperemos que no pasen de nuevo otras 14 años para que al final termine siendo una ley tan contundente y tan sólida como la ley, por ejemplo, del año 2011 sobre víctimas del terrorismo. Los gobiernos de Rajoy, etcétera, se esmeraron muy mucho en lanzar en el 2011 una ley de víctimas del terrorismo, y ahí está, muy bien, contundente, y contundente por todos los lados, en el reconocimiento y en las reparaciones a todas las víctimas generadas por el terrorismo. Pero es que, curiosamente, todavía no tenemos una ley contundente de todas las víctimas del terrorismo franquista.
Ya. Pues
no,
vamos a ver.
Ahí todavía no.
Bueno, pues para eso, lo dicho, se está haciendo todo ese trabajo, lo estáis haciendo vosotros desde vuestras plataformas, en el caso de la Vasca contra los Crímenes del Franquismo, en el caso de la de Pablo, en esa comuna de presos y presas del franquismo. Bueno, se han producido hitos como, por ejemplo, sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Algunas personas que tienen también a sus familiares en ese valle reclaman que sus restos vayan pues a distintos cementerios en los lugares de orígenes de los mismos. Vosotros sois ya posteriores a esa guerra civil, pero sí que habéis padecido esa represión franquista y por eso vais a estar esta tarde, como decíamos, a partir de las 7 en Palmera Montero. Os traen desde aquí la Asociación de Republicanos Nicolás Guerendiain. Así que, Pablo, imagino que va a ser interesante, ¿no?, para la gente que se mueve en este mundo, el que pueda estar con vosotros dos compartiendo. Un poco la idea es exponer lo que vosotros hacéis y luego imagino que generar un debate, ¿no?, esta tarde.
Sí, ese es el objetivo, digamos, plantear lo que nosotros estamos haciendo, plantear algunas líneas generales de lo que pensamos sobre este proyecto de ley de memoria democrática y sobre todo pues dar pie a la participación de todos los que acudan allí para poder debatir y avanzar en este terreno.
Pues a las 7 de la tarde, aquí os tendremos. Pablo Mayoral, muchísimas gracias, ha sido un placer poder hablar con usted. Gracias y que vaya todo bien esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y para Josu Ibarguchi lo mismo, muchísimas gracias, Josu, y hasta una próxima ocasión. Suerte para la tarde, ¿vale?
Gracias, es que ricasco.
Agur, agur.
Hoy por hoy, Irún. Cadena SER.
Y antes de marcharnos, vamos a pensar en una cita que están preparando desde la Sociedad Clean, el CARTEA, y que va, de alguna manera, a reconocer ese trabajo que han realizado en la temporada de traineras, traineras femenina y la B masculina. Va a haber una cita especial este sábado, día 16 de octubre, y de esto vamos a hablar con José Manogueras. Él pertenece a esta sociedad gastronómica Clean, el CARTEA. José Maguardión, muy buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, comida especial, ¿no?, que le tributáis a estas dos traineras que hemos dicho, la femenina y la B masculina, ¿no?
Así es, en colaboración con el PNV hemos querido reconocer el trabajo que está llevando esta gente. Hace dos años ya le hicimos a la trainera femenina, pero ahora hemos querido incorporar a este reconocimiento también a la masculina B. La primera, la femenina, entrenada por Iker Cortés, y la otra por Chalo Carrión. Y así como toda la atención la prestamos en la primera trainera, estos que están más escondidos o salen menos o son menos reconocidos, pero hacen un gran esfuerzo. Y entonces es reconocer el esfuerzo que hacen tanto las chicas como los chicos, ¿ve? dedicando tantas horas y, uh-huh. y es eso, un reconocimiento, un apoyo para que sigan con ese esfuerzo y esa dedicación.
Bueno, y esto se va a hacer en una comida, y esto ya me parece importante, porque las últimas veces que hemos hablado contigo y que hemos hecho referencias de Clean, hablábamos de cocinar alimentos para donarlos a organismos de manera solidaria, no tanto organizar eventos en la propia sociedad. Ahora que ya esas restricciones han decaído, ¿tenéis intención, Josema, de volver a recuperar ese dinamismo de las comidas solidarias o comidas, bueno, en este caso es de un reconocimiento, ¿no? Pero volver a la normalidad.
Sí, queremos volver a la normalidad. Lo que pasa es que la normalidad en las comidas solidarias la vemos un poco más dificultosa, pero no por nosotros, sino porque el público que asiste a las comidas solidarias, donde llegamos a obtener unos beneficios de 5 o 6 mil euros, va a ser difícil porque los que acuden son personas bastante mayores. Yo diría que la media de edad de los que acuden a las comidas solidarias puede estar muy cerca de los 75 años. Y pensamos que estas personas estarán un poco reticentes a unirse a un grupo de otras 90, 100 personas. Entonces, mientras no veamos la posibilidad, que haremos gestiones, haremos intentos, sondearemos de que estas personas se animen a venir, no podremos hacer. Y entonces tendremos que continuar, lamentablemente, con los menús solidarios,
vale.
Que es lo que no hemos abandonado en ningún momento.
Sí, sí.
Entonces, hoy o este sábado vamos a juntar nada menos que a 50 personas. Tímidamente los socios están empezando a venir, o sea, estamos empezando a recuperarnos. No hemos abandonado la solidaridad, pero lo que nos hace falta es recuperar el gran agujero que hemos hecho en este año y medio, que la sociedad se ha visto. Hemos hecho un gran agujero económico, pero bueno, ya lo recuperaremos.
O sea que os habéis visto lógicamente golpeados como el resto de sociedades gastronómicas porque no ha habido mucho movimiento, igual ha habido socios que se han dado de baja y en fin, no habéis podido generar unos ingresos económicos no habituales.
Y teníamos unos gastos fijos porque hemos atendido todos los compromisos de todo tipo, los hemos ido atendiendo, pero claro, hemos hecho un agujero muy importante. Pero bueno, eso no nos ha quitado ni un ápice para mantener la llama de la solidaridad, siempre con la colaboración de la cofradía, el PNV y Comercial Uranzu. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido, y ellos siguen dispuestos, con lo cual vamos a seguir trabajando y esperemos, vamos a sondear, ya vamos, hemos dejado hasta el mes de enero, sondearemos a los al público objetivo nuestro, que son los mayores de 75 años que han acudido a casi todas las comidas, a ver si están dispuestos, y en cuanto estén dispuestos, pues o volveremos sea, a la carga.
Volveremos, bueno, a ver si vamos perdiendo todos el miedo, ¿verdad? Y estos colectivos que también en su mayor parte están ya vacunados, pues van también recuperando ese día a día normal y esa socialización que para vosotros, como una sociedad gastronómica que sois, pues es fundamental.
Es fundamental, así es.
Recordado, por lo tanto, sábado día 16, este reconocimiento y homenaje a estas traineras, la femenina y la B masculina, la primera entrenada por Iker Cortés, la segunda por Chalo Carrión, unas 50 personas que se van a dar cita en la Sociedad Clean y ya tendremos tiempo de hacer balance de todas las comidas solidarias y todo lo que habéis invertido, ese gran esfuerzo que hacéis, como siempre, por los que más lo necesitan. Josema, muchas gracias, ¿vale? Y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Agur.
Joyerías de Gusquilore. Joyas que te cuidan y protegen en todas las etapas de la vida. Líderes en joyería nupcial, alianzas, pendientes, sortijas de pedida. Descubre en eguskiboda.com la nueva colección de alianzas Eguskilore totalmente personalizables. En Donosti, en calle Hernani 33 y en eguskiboda.com.
Están ya preparándolo todo, los contenidos del programa y los protagonistas del mismo. Nos referimos, claro, al Ser Deportivos Guipúzcoa. A partir de las 3:20 nos cuenta ya lo que tiene pautado nuestro compañero Jorge Beristain. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Ser Deportivos Guipúzcoa vamos con el fútbol, con la Real, que prepara ya ese ofrecimiento de la Copa conquistada en Sevilla a sus aficionados el próximo domingo en los prolegómenos del encuentro ante el Mallorca, en un acto sencillo, emotivo y de mucho colorido, con el 100% ya del aforo permitido en las gradas del Real Arena. Además de toda la plantilla, los socios, niños de hasta 16 años nacidos en esa fecha mágica del 3 de abril también serán protagonistas al inicio del choque. Con Imanol, que va recuperando jugadores de cara al encuentro ante el equipo balear, hoy se han sumado ya en Zubieta al grupo David Silva y Alexander Sorlot. Hoy jueves, en la otra primera, vamos a entrevistar al entrenador del Real Unión, Aitor Zulaika, de cara al partido de mañana ante el Club Deportivo Calahorra, con el análisis también de nuestro especialista en la categoría, Aitor Lanz, en Play Balonmano Guipúzcoa. Dialogaremos con la jugadora del Veravera, June Loidi, tras su empate liguero anoche en Porriño, y en la Liga Sobal vamos a escuchar al entrenador del Bidasoa, Irún, en su comparecencia de cara al encuentro también de mañana en Artalecu ante el Logroño. Y en atletismo vuelve las pruebas populares con la clásica salto 15 kilómetros Donostia del próximo domingo. Lo analizaremos con el atleta popular hernaniarra Sergio Román. Todo esto y mucho más a partir de las 3:20. No faltéis en Ser Deportivos Guipúzcoa. Agur.
Agur, Robert, y agur también a ustedes, que volvemos mañana a las 12:30 después del Ser Viajeros, con muchos contenidos, como siempre, y muchos protagonistas. Hablaremos, entre otras cosas, de esos quirófanos del Hospital del Bidasoa que se van a reformar y parece que de aquí se quieren sacar esas operaciones. No gusta a nadie, pero lo dicho, lo comentaremos mañana. Hasta entonces, agur, y sigan disfrutando del sol y del buen tiempo de este jueves, 14 de octubre.
Por hoy, María Luis García.